Pero vamos a ver qué nos cuenta Marta Zúñiga para presentar la serie de Movistar Plus.
Una serie de Movistar Plus, buenas tardes Nieves, otra vez que el 18 de enero llega a las pantallas. Está dirigida por Félix Vizcarret y Nelly Reguera, su título es Galgos, y es una serie coral con un reparto de lujo entre el que se encuentra nuestra invitada, que da vida a Blanca, una de las últimas generaciones de la familia Somarriba, una familia a la que pertenece Galgo, un gigante alimenticio que ha visto crecer a tres de sus generaciones. La familia como entidad está muy presente en esta historia.
En estos 40 años hemos hecho muchas cosas juntos, pero de la que estoy más orgullosa es de nuestra familia, de nuestros hijos.
Y esta música suena en un momento determinado de la serie, que marca un poco pues cómo son los personajes. También habla de las tramas relativas a la presión de las marcas blancas, la amenaza de nuevas normativas que buscan una alimentación más sana, el posible cierre de la fábrica más antigua del grupo, la familia.
Parece ser que hay una periodista hurgando en la basura. No tardaré mucho en dar con tus trapicheos.
Quiero que sepas que no es personal. Es lo mejor para la empresa.
Voy a iniciar una investigación interna y tomaré las medidas que haya que tomar, pero volveremos a ser lo que alguna vez fuimos.
Ambición, poder, amor, la familia. Nuestra invitada da vida a Blanca, como decimos, ella nació en Vitoria. Blanca no, nuestra invitada. No es de esas actrices que soñaba desde niña con ser actriz, con ser intérprete. Podríamos decir que la interpretación la encontró a ella, ¿y de qué manera? Con la película Anne consiguió un Goya, la mejor interpretación femenina. Estábamos confinados, por cierto.
Quiero dedicarlo con todo mi amor a mis amigas, a mis amigos y a mi familia, por hacer mi vida hermosa, a mi abuela, que es una grande, a mi madre y a mi padre, porque hacen que han hecho que me sienta acogida en el mundo y que el mundo me reciba.
Ay, qué bonito,
ahora,
me encanta.
Sí, ahí que estábamos todos, confinadillos. Y ahora está nominado otro Goya por la cinta 20.000 especies de abejas.
¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos.
Son horribles.
Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies.
Aunque también la hemos visto en otros muchos trabajos, como Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar.
¿Qué puedo hacer?
Tienes que denunciar esta masacre al mundo.
Yo no voy a pasar a la historia como un Judas.
España necesita héroe.
Ahora se mete en la piel de Blanca en la serie de Movistar Plus, Galgos. Ella es Patricia López Arnaiz.
Pero bueno, Patricia,
hola, ¿qué
tal estar aquí?
Muy bien, pues feliz de veros, sí, muy contenta que me hayáis invitado.
Hombre, por favor, que tenemos a una superstar. Pero mira, fíjate que a mí lo que más me llama la atención, cómo el poder da la sensación de que lo corrompe absolutamente todo. Eres capaz de todo por el poder. ¿Qué conclusión sacas después de haber rodado Galgos?
Bueno, pues que también es, o sea, que es que aquello que no conocemos al final lo pensamos, lógicamente, voy a decir una cosa como muy lógica, que es lógicamente lo pensamos con ideas, es decir, no lo conocemos, ¿vale? Entonces, para mí, este escenario de una familia de empresarios, realmente he descubierto muchas cosas que han roto mis prejuicios en ese sentido, ¿no?
Vale, porque vale.
Yo sí que tenía esta idea de la lucha del poder, de la falta de escrúpulos, pero cuando lo afrontas desde dentro y participas también de la emocionalidad y del vínculo, al final no dejan de ser personas humanas con sus emociones.
Con una empresa que va a la baja.
Y una empresa que va a la baja, no es tan fácil de juzgar como, bueno, no tienen escrúpulos, no son robots. Y ahí se mezclan cosas, te das cuenta de que hay un código que yo en mi vida no había experimentado antes, en el sentido de que algo que para mí, por ejemplo, a nivel de guión, me parecía una traición enorme, por ejemplo, por parte de mi hermano, digo, yo pensaba, si a mí mi hermano me hace esto, sería tan doloroso, pero igual dentro de esa élite no se descodifica igual, porque se mueven, es algo a lo que están acostumbrados, en el sentido de es un lenguaje, un protocolo, unas normas del juego que siempre han estado ahí. Entonces, quizá entienden mejor ese movimiento del hermano porque saben que el hermano tiene que conseguir sus logros también, ¿me entiendes? No sé si me explico bien.
Sí. Que realmente, desafortunadamente, vamos a decir que no hemos estado nunca ahí, ¿no? No tenemos en una empresa, ni hemos vivido del azúcar, que por cierto, me encanta que hayáis utilizado el libro de Miguel Ángel Almodóvar, que es miembro de este programa. Por cierto, hoy viene en La Última Hora, y ese ensayo Azúcar, el enemigo invisible, bueno, pues realmente ha servido ahí, ha servido y mucho, ¿no?
Sí, parece ser que se han documentado en este libro, sí.
Sí, el azúcar, nos damos cuenta que, claro, está en este momento a la baja, y que empiezan a llegar pues otros elementos y se tienen que poner las pilas las empresas azucareras, ¿no?
Sí, yo en el caso de mi personaje, mi personaje representa un poco como esa mirada hacia la modernidad, ¿no? Dentro de la empresa familiar está en un momento muy crítico porque internamente está la cosa mal, pero también externamente está siendo un momento como de cambio a ese nivel, entonces hay una presión, que es una empresa de una tercera generación, entonces la mirada empresarial de mi personaje tiene que ver con esa modernidad.
Con el I+D,
¿no? Y modernidad, ir a una alimentación sana, o sea, sí, mi personaje se relaciona con esto, con ese camino, esa vía.
Esa vía. Bueno, pues vamos a abrir a tres bandas esta presencia de Patricia López Arnaiz aquí entre nosotros. Me encanta que tu vida fuera por la publicidad y por también las relaciones públicas, pero de repente la vida te lleva por donde le da la gana y acabas con lo que era, vamos a decir, una afición, ¿no? O una vocación.
Sí, yo al final no acabo de entender muy bien el concepto de vocación. Yo me doy cuenta que es una cosa que no, porque al final yo digo, ¿es vocación o no es vocación? ¿No? Porque
¿qué es? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo te planteas el dar un giro a tu vida y de repente que el mundo actoral pueda con tu formación?
Pues bueno, es un encuentro. Ha sido un encuentro, no ha sido una búsqueda, ¿sabes? No había una idea de ostras, qué bonito tiene que ser actriz, me encantaría ser actriz. No estaba esa idea. Ha sido un encuentro de probarlo, como otras muchas cosas a nivel creativo. Yo, pues de chavala me gustaba como la expresión, ¿no? Ya probaba distintas disciplinas, pues he jugado con todo, jugar, ¿no? Pues yo que sé, un poco de foto, un poco de pintar, un poco de cantar. Algo, estaba buscando como un medio para expresar lo creativo, ¿no? Y eso, pues a los 25 años, que yo ya había acabado la carrera, no tenía ningún interés de trabajar de publicista porque no me encontré ahí. Y bueno, probé el teatro, pero nunca pensando en profesión, claro. Era como, bueno, yo me estaba buscando a mí misma, ¿no? Y de repente cuando probé el teatro, pues fue un encuentro. Entonces, bueno, pues al final es como un hábitat en el que tu naturaleza se siente cómodo, ¿no? Si tú tienes como unas cualidades, pues, o sea, tienes unas cualidades que, bueno, se van a encontrar más cómodas en un tipo de, ¿no?, de ejercicio u otro. Entonces me pasó con el teatro, que me encontré como pez en el agua.
Y dijiste, este es mi mundo, de repente.
Bueno, dije, a mí esto me encanta. O sea, yo me medía por como el sensor del gusto, ¿no? De esto me da gusto, ¿no? Pues si me da gusto, voy bien por aquí, pues. No pensaba en profesión, claro. Yo era como, bueno, el tiempo libre, ¿qué hago con él? Pues de repente formación o había algún taller, pues yo iba a disfrutar. O sea, yo estaba, ha sido más como un camino que se ha hecho en el gozo del momento, no tanto de una proyección, sino de, el mes que viene no sé quién, pues yo quiero disfrutar el mes que viene de ese taller, ¿no? Yo quiero, o sea, el disfrute que me proporcionaba el propio entrenamiento, ¿no?
O sea, Patricia López, soy una gozadora, ¿podría ser eso?
Bueno, no te creas, ¿eh? Pero es verdad que entonces, y fíjate, igual por el hecho de no haber tenido una vocación clara y el no haber estudiado algo que me enganchara, también me proporcionó como un espacio de libertad en ese sentido, ¿sabes? No tenía una profesión clara, no tenía unos objetivos que me, ¿no?, por los que luchar, entonces estaba como más dispuesta a, bueno, a probar cosas diferentes porque no sabía. Entonces, en esa, bueno, pues ahí sí que me medía con el gusto, porque al final, pues yo qué sé, pues trabajaba en un bar, pues si tengo un jefe con el que no me llevo bien, pues no quiero seguir aquí y me voy a otro, ¿no? Tienes como esa libertad un poco de ir moviéndote por el gusto, ¿no? Por eso.
Bien, bien. Bueno, pues encontró su lugar. Vamos a conocerla a ella un poquito más. Ya sabemos que es buscadora. buscadora. Uh-huh. Ella va buscando siempre.
Y ha dicho
¿no?
una cosa muy interesante que a mí me encanta de los actores y de las actrices. Ha dicho antes Patricia fuera del micro, y perdona por esto, Patricia, ahora has dicho a Nieves, a los personajes no hay que juzgarles. Uh-huh. A los personajes se les interpreta. Uh-huh. No es el caso en Galgos, porque eres un personaje con muchas aristas, pero no eres extremadamente mala en la serie.
No.
Pero si tuvieras que hacerte un personaje muy, muy, muy malo, uh-huh. yo siempre pongo el ejemplo claro. de Bruno Ganz, este actor que nominaron al Oscar por uh-huh. hacer El hundimiento, que hacía de Hitler. ¿No? Uh-huh. Y él también decía lo mismo, yo no juzgo a Hitler, yo lo interpreto.
No puedes juzgarlo, porque si le juzgas te vas a un cliché. O sea, en el fondo yo creo que la naturaleza humana es esta red compleja en la que tú llegas a tener, digamos, unos comportamientos, tienes un tipo de personalidad que todo está, nada es, o sea, todo digamos que tiene un hilo de donde viene, ¿no? Pues quiero decir, tú no partes de la misma base que otra persona para tomar una decisión. Tú partes de tu universo, de tu vivencia, de tus zapatos, ¿no? Entonces, al final como actor, esto es algo que desde el primer momento te enseñan, ¿no? Tú tienes que aprender a ponerte en la piel del... O sea, Hitler a sí mismo no se vería como, ostras, soy Satán, claro, soy malísimo. No, uh-huh. él tenía una convicción. Entonces tú como actor tienes que sentir esa convicción. Que no es convencerte de algo que no puedes, no te puedes engañar. Si quieres hacer un buen trabajo, no sirve con engañarte y decir, voy a creer en esto. No, tienes que ir... como más atrás.
Entender sus decisiones.
Sí,
¿no?
Como meterte en la vivencia. Es claro, como ver el origen, ¿no? Si, por ejemplo, yo qué sé, quieres hacer de un personaje... Bueno, luego...
Como
claro,
Blanca.
Como Blanca, pues yo, por ejemplo, trabajé mucho el anhelo por la valoración de la madre.
Es verdad.
Claro, yo... para mí, que esto era muy interesante porque no había hecho un personaje así, es lo que hablábamos antes de estar volcada en la profesión... como si los logros profesionales validasen a mi persona, ¿no? Como que yo tengo que demostrar a mi madre, ¿no? A Carmina tengo que demostrarle que soy buena. Entonces, mi manera de que mi madre me vea, el reconocimiento, el anhelo de madre, que es el que cualquier humano puede reconocer, o, ¿no? O sea, quiero decir que es algo muy universal. Bueno, pues en el personaje de Blanca, al final toma la forma de querer hacer las cosas mejor, muy bien, para que su madre le diga sí, cariño.
Qué bien lo haces.
En su lugar. Claro, entonces tú lo que trabajas, yo lo que trabajo no es si en un momento dado he sido demasiado ambiciosa, voy a ser mala, voy a intentar. No, lo que estoy trabajando es que veo a mi madre y quiero, y estoy, lo que proyecto cuando la miro es quiero que me veas. Quiero que me veas. Entonces los movimientos los haces desde ahí y en el fondo no estás juzgando el acto en el que culminas como personaje, sino en tu necesidad emocional del reconocimiento de la madre, ¿no?
¿Y Blanca es buena madre? Porque veo ahí mucha dificultad para conciliar. Ella tiene mucha ambición y yo no sé si hasta qué punto puede conciliar con sus dos niños pequeños.
Es que es muy interesante. Esta es otra de las partes, que es una de las propuestas de personaje que me parecía muy interesante, de lo que es la familia de Blanca con sus criaturas y el marido. Bueno, pues saca ahí un poco a la palestra esta idea que tenemos de la perfección de las madres, ¿no? O sea, ya hay un tabú tremendo. La maternidad está muy juzgada. Yo he trabajado en colegios y recuerdo las madres cuando vienen con bebés pequeños me hablaban mucho de cómo todo el mundo opina sobre cómo tienes que hacer, o sea, de ir por la calle y la gente te para y te dice cómo tienes que hacer con tu bebé. Y, o sea, la maternidad siempre está súper juzgada. Entonces, ¿qué pasa cuando...? ¿Por qué no puede ocurrir que no tengas una vocación de maternar, ¿no? O sea, en el fondo, ella ha tenido hijos, quizá porque es lo que se esperaba de ella... o por lo que sea, pero ha tenido esas criaturas, pero luego no tiene una vocación de maternar. Pero uh-huh. es que eso no puedes, es un tabú realmente. La maternidad está súper, ¿no? Tú tienes, siempre se espera que una madre sea una buena madre, ¿no? La buena madre, como ese rol, ¿no? Y aquí va a pasar algo muy interesante en esa constelación con el marido, con el maternaje, con la crianza y con, bueno, con las criaturas y con la mujer y como, bueno, pues cuál es la realidad de su naturaleza, ¿no? Uh-huh. O lo que ella siente.
Pues estoy mirando a Patricia y no sé si tu ojo es verde muy claro, si es color miel muy claro, o sea, que el ojo es claro, sí, pero no sé el color exacto, ¿puede cambiar? ¿Tu ojo cambia?
No lo sé, yo creo que nos pasa esta
es
cosa
verde,
de la luz,
¿verdad?
¿No?
Que a veces... Es verde muy clarito.
Sí, pero por ejemplo, mira, un amigo hace mucho tiempo me llamaba miel.
¿Ves? Es que a veces digo, parece miel, muy claro, muy claro. Es un ojo que no había visto en mi vida. Si es miel, es el miel más claro que he visto en mi vida. Y si no, parece verde. Es que, de verdad, no soy capaz de decir y estoy a un metro de ti.
Onda Madrid, ondamadrid.es, directo, y ahí lo pueden ver.
Ah, amigo. Sí, oye, por cierto, quiero saludar a tu madre, que te está viendo mamá. Por streaming. Así que un saludo a la mamá, por favor.
Hombre, le ha hecho mucha ilusión saber que estaba aquí.
Patricia López es un encanto, mamá, enhorabuena. Bueno, es que las cosas como son, hay que decirlas.
Bueno,
mi
madre está todo el rato diciéndome lo orgullosa que está y como me hace mucho apoyo en positivo todo el rato y... Están encantados los dos y mi padre igual. Están felices de o sea, me siento muy acompañada
en este recorrido, en este viaje, sí, en esta aventura. Sí. Sí, pero no nos has dicho el color del ojo.
Es que no lo sé, porque no venía en la etiqueta.
Ah, no, amigo.
En las instrucciones no venía.
¿Quién ponía?
¿A quién en esta
Mira,
serie?
Mira, salió ahí un anuncio de miel.
Qué casualidad. En Galgos, bueno, se ve, es patente la lucha de poder, pero también el poder de la familia. ¿Tú qué valor le das, como Patricia López Arnaiz, qué valor le das a la familia?
Uf, mucho. Yo, fíjate, yo he sido, mi madre podrá decirlo, es que solo falta que pudiese hablar ella.
Llamamos si quieres.
Yo he sido muy satélite en el sentido de que desde muy chaval ha tenido como un movimiento muy independiente. Yo quería estar a mi bola desde muy pequeña y, bueno, pues estudiar fuera, ¿no? Como un poco la hija satélite en ese aspecto, uh-huh. ¿no? De, pues un poco vivir en alguna ciudad diferente y tal. Y a veces esta cosa de mi padre cuando le llamo y me dice, ¡ay, estás viva, hija!, ¿no? Como un poco que estaba ahí como... Sí, como que yo pensaba que era... Que tenía como esa distancia, esa independencia. Pero en el fondo, con la edad, cada vez es más potente para mí el arraigo y la familia, una pasada. O sea, siento que hay un... Que tengo un vínculo súper fuerte con ellos y... Sí, y es como que quiero estar allí y...
¿Allí es Bilbao?
Vitoria. Sí, bueno, sí, es como que quiero estar en Vitoria. Ellos, bueno, suelen estar en Rioja, Vitoria, pero bueno, es donde está mi familia. Pero sí, es una cosa, yo creo que también con la edad, bueno, vamos como cambiando de... lugar y cada vez más fuerte, lo siento, sí, muchas veces cuando piensas en... O sea, no sé, me da miedo a veces lo fuerte que siento ese vínculo, ¿sabes? Uh-huh.
A pesar de ser la hija satélite, como dices tú, ¿cuál es ese lugar al que siempre vuelves? ¿Cuál es tu refugio en el que te cobijas contigo misma?
¿Conmigo misma?
Sí.
Claro, ahora hoy por hoy es mi casa, porque al final como con este trabajo estás todo el rato fuera, viajando y tantos cambios... Mi fuente de alimentación es volver a casa, ¿sabes? Volver a casa es...
Ahora yo te insisto, casa, ahora, ¿esa casa dónde está?
Esa casa está en un pueblo de Álava, en un pueblito.
Vale.
Y luego yo conmigo misma, por ejemplo, pasear por Vitoria o incluso pasear en un bosque, uh-huh. son como sitios ya una cosa, porque claro, cuando vuelvo a casa con los míos, pero cuando es una cosa más íntima de mía conmigo misma... soy una paseadora, o sea, en el paseo me encuentro mucho conmigo y me gusta mucho pasear, pues depende del momento, en el bosque, por ejemplo, y quedarme allí sentadica en medio.
¿Sola?
Sí, sola, sí. Vivo al lado, o sea, es un pueblito pequeño, estoy muy acostumbrada.
Yeah.
Pero bueno, si no por Vitoria, también pasear por
Vitoria. No eres miedosa, quiero decir, si te metes en un bosque...
Bueno, si se me hace de noche, que yo estoy sola en un bosque que no está al lado de mi casa y me voy a imagínate, ir a acampar sola por ahí me puede dar mucho respeto. Sí, pero pasear de día por un bosque, no. Uh-huh. Puedo tener miedo a que de repente, si voy campo a través, desorientarme, porque a veces puedo ser un poco desorientada. Pero si paseo así con seguridad de un camino, quiero decir, que no me voy a perder... O que estoy concentrada y me estoy fijando por dónde voy, sí, porque en un bosque no hay peligros.
Ten en cuenta que hizo las películas de las novelas de Dolores Redondo. Había mucho bosque, mucho
sí,
Navarra.
Sí, sí, exacto, es verdad, tienes toda la razón.
Mucho terror,
mucha oscuridad, sí, mucha noche.
Total.
Por eso ella la oscuridad dice que no le llega.
Para mí este estudio.
No, pero la evitas, ¿no? Me da la sensación, tú paseas de día.
Sí, claro, o sea, me gusta mucho por la hora bruja esta, cuando justo antes de la noche, después de que haya, cuando ya se ha metido el sol, disfrutas el atardecer, este rojo,
el
rosa,
momento precioso, rosa, rojo, me gusta la hora violeta, sí, que decíamos.
Pero me gusta la después. Ajá. Cuando esa se pasa, cuando los colores no están saturados pero todavía es de noche, esa hora me encanta, que es cuando estás en el umbral y si tienes que volver y es muy lejos se te va a hacer de noche fijo. Pero si estoy cerquita, esa luz me encanta. La cosa es un poco lo que te digo, si yo estoy sola, que me he ido con el coche a, pues eso, a, por ejemplo, a Irati o a la zona donde rodamos aquello, ¿no? Y me meto por un bosque y empiezo a andar una hora y pico sola y se me hace de noche y me puedo... O sea, eso me puede dar más respeto. O lo que te digo de acampar, ¿sabes? Lo de acampar sola, así en un sitio por ahí, lejos de casa y tal, me puede dar, sí, me daría más respeto.
Ya. O sea, naturaleza, pasear, la noche, ver esos paisajes,
las luces
poco a poco
del día,
vamos conociendo a Patricia, ¿no? Que da la sensación que eres muy... a ti te gusta pensar, ¿no? Te gusta casi hasta saborear, ¿no? Qué ha pasado durante el día, probablemente.
Sí, es que en esos paseos es verdad que se dan como monólogos internos, que aparecen cosas. O sea, tengo la sensación de que cuando paseas, cuando caminas sin tener un objetivo, una prisa, no a las 5 tengo que estar no sé dónde, sino que es como un errar por el camino y dejar espacio, ahí aparecen siempre cosas interesantes en la cabeza de una. O sea, creo que hay algo ahí en el paseo que lo mismo pueden ser... Puede ser percepciones vitales respecto a cosas, comprensiones o preguntas, pero también puede ser acerca de un trabajo. Por ejemplo, si estoy preparando un trabajo, igual cuando paseo tengo más la inercia de estar pensando en este personaje tal, y igual me aparecen ahí cosas interesantes que no han aparecido en la mesa de estudio, ¿no?
Eso es. Bueno, pues estamos conociendo a Patricia.
Tienes que leerte La niña que amaba a Tom Gordon, de Stephen King. Una niña que se va al bosque a pensar.
Ah, La niña que amaba a Tom Gordon.
De Stephen King. Vale. Son 100 páginas.
Okay.
Y pasan cosas.
Y pasan, y hay cosas, ¿no?
Pero no me quitará las ganas de ir luego. No, vale.
No, porque es lo que has contado tú.
Ah, vale.
A la hora de tomar decisiones te vas a un bosque a pensar y a lo mejor tienes la mente un poquito más serena para tomar la decisión correcta.
Ah, qué guay.
Qué bueno.
Sí, lo de pasear y buscar y encontrar tiene ciertas similitudes, es como cierto paralelismo con tu vida en el mundo de la interpretación.
Pues sí, puede ser. Pero
has caminado por la vida y has encontrado este mundo que yo no sé ahora, si no lo tuvieras, ¿qué sería? ¿Qué haría Patricia López Arnaiz?
¿Quién sabe? O sea, yo en el fondo no tengo... Es como cuando piensas en un plan B, que a veces lo he pensado, ¿un plan B? ¿Qué haría yo? Pero es que no me funciona esta técnica. O sea, yo supongo que cada uno tiene como sus diferentes maneras de encontrarse y de encontrar las cosas. Y en mi caso... Hay muchas cosas que van como en lo que estamos hablando, lo que estás diciendo, en los pasitos. Yo voy intentando disfrutar y como voy con los pasitos sin saber muy bien cuál es el final del camino, ¿no? Pero y lo mismo, todos los trabajos que yo he tenido antes han ido como apareciendo también, ¿no? Y esto apareció también, y si no fuera esto, pues no sé lo que sería.
¿Un Goya, a lo mejor, el próximo Goya, nuevo?
¡Ah, amigo! ¡Ah,
un nuevo
amigo!
Goya.
¡Claro! ¿Por qué no? ¡Para la vitrina!
Es la película más nominada.
Sí,
este
sí. ¿Tú qué siempre aciertas? ¿Lo ves? ¿Lo
es
ves
que
claro?
Delante de Patricia me da vergüenza.
A ver, yo os voy a decir que yo... No estoy con muchas
expectativas,
expectativas, sí. Yo tengo mis
pero
favoritas.
Pero ¿por qué es tu forma de ser? ¿Por qué esa es tu forma de ser?
No, de verdad, no soy... O sea, yo creo que conmigo no soy muy... A la hora del curro y tal, no soy... no tengo ahí como un problema de verme y de diferenciar cuando estoy bien o cuando estoy mal. O sea, creo que eso he ido aprendiendo a vivirlo con naturalidad, sin castigarme cuando no me gusta lo que veo. Pero cuando hago algo bien, también lo reconozco, porque de repente me veo y digo, joder, ahí sí estoy de verdad, está siendo de verdad lo que pasa ahí. Pero he visto los trabajos de mis compañeras y he visto cosas bárbaras este año. Me parece, o sea, hay unos trabajos que he disfrutado increíbles.
La gala va a ser tan bonita. Tengo mucha mano yo en esta gala de este año.
Yo no voy a estar.
¿No vas a ir el 10 de febrero a Valladolid?
No puedo, estoy trabajando,
pues
no llego.
Pues el sitio es precioso. El sitio que están montando.
Claro, tú vas a estar ahí, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no?
El sitio es precioso.
Qué bien.
Qué pena.
Yeah. Bueno, viviremos este momento con un poquito más de atención, precisamente sí. por Patricia sí. López Arnaiz. Oye, Patricia, que te vaya muy bien en esta serie Galgos. Se estrena el 18 de enero. Tenemos muchas ganas de ver el final.
Los jueves,
¿verdad? Bien. Como tú dices, Movistar Plus.
Plus. Es que la ponen Plus y luego ponen una Plus.
Plus Plus.
Movistar Plus Plus, como Disney Plus.
Es verdad. Bueno, pues Patricia, disfruta de este momento, que seas muy feliz y me encanta que seas así. De verdad, yo estoy segura que si hablamos con el resto de compañeras dirán exactamente lo mismo. No, es que las demás han hecho un trabajo increíble. Bueno, a ver qué pasa al final. Que sigas ese camino tan bonito que decía Marta y que te veamos con muchas series ahora con Movistar Plus Plus.
Muchas gracias, un placer enorme de estar con vosotros tres.
Ha sido muy bonito conocerte más a fondo, porque ya te conocíamos de la pantalla. Así que hasta la próxima.
Muchas gracias.
Te veremos en Galgos, nosotros veremos el final, porque el principio ya nos ha enganchado minuto uno.